El Arcón, un programa de radio.
Lo que sigue es una selección de párrafos donde Julio Cortázar habla sobre el Che y la Revolución Cubana. Palabras que se hicieron textos en reportajes que luego se transformaron en libros o páginas de diarios y revistas. También conmovedoras líneas escritas por él mismo, que ya son parte de la historia literaria y política del continente a propósito de la muerte de Ernesto Che Guevara.
Mensaje al hermano. Ahora serán las palabras las más inútiles o las más elocuentes, las que brotan de las lágrimas o de la cólera. Ahora leeremos bellas imágenes sobre el fénix que renace de las cenizas, en poemas y discursos se irá fijando para siempre la imagen del Che. También estas que escribo son palabras, pero no las quiero así. No quiero ser yo quien hable de él. Pido lo imposible, lo más inmerecido, lo que me atreví a hacer una vez cuando él vivía. Pido que sea su voz la que se asome aquí, que sea su mano la que escriba estas líneas. Sé que es absurdo y que es imposible, y por eso mismo creo que él escribe esto conmigo, porque nadie supone mejor hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres, el futuro por cuya conquista dio su joven su maravillosa vida. Usa entonces mi mano una vez más, hermano mío. De nada les habrá valido cortarte los dedos. De nada les habrá valido matarte y esconderte con sus torpes astucias. Toma, escribe. Lo que me quede por decir y por hacer lo diré y lo haré siempre contigo a mi lado. Solo así tendrá sentido seguir viviendo.
Che. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen sobre el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Thank you.
La revolución cubana, dice Julio Cortázar, modificó mi visión de la realidad latinoamericana. Yo era un hombre muy indiferente a la historia, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Me interesaba la estética y la literatura por encima de todo. Rayuela, por ejemplo, que está escrita antes de mi primer viaje a Cuba, es un libro que podríamos calificar, con una cierta pedantería, de metafísico, por los problemas que se plantea sobre el destino del hombre y sobre el misterio de la realidad. Pero luego viene para mí la Revolución Cubana. De golpe comprendo que hay un destino latinoamericano en juego y que un escritor, o cualquier hombre libre o honesto, tiene un papel que desempeñar en ese destino. Ya no es posible refugiarse en la torre de marfil de la literatura pura, el cine puro, la pintura pura. Hay que estar ligado de alguna manera al destino de nuestros pueblos.
Y prosigue. No se debe sacrificar la literatura a la política ni trivializar la política en aras de un esteticismo literario. Yo no creería en el socialismo como destino histórico para América Latina si no estuviera movido por razones de amor. La revolución cubana me mostró, me metió en algo que ya no era una visión política teórica, una postura política meramente oral. Esa primera visita a Cuba me colocó frente a un hecho consumado. Yo fui muy poco tiempo después del triunfo de la revolución. La revolución triunfó en 1959 y yo fui en 1961. En momentos muy difíciles en que los cubanos tenían que apretarse el cinturón porque el bloqueo era implacable. Ese contacto con el pueblo cubano, esa relación con los dirigentes y con los amigos cubanos, de golpe, sin que yo me diera cuenta, nunca fui consciente de todo eso, y ya en el camino de vuelta a Europa, vi que por primera vez yo había estado metido en pleno corazón de un pueblo que estaba haciendo su revolución, que estaba tratando de buscar su camino. Y ese es el momento en que tendí los lazos mentales y en que me pregunté o me dije que yo no había tratado de entender el peronismo.
Un proceso que, no pudiendo compararse en absoluto con la Revolución Cubana, de todas maneras tenía analogías. También ahí un pueblo se había levantado, había venido del interior hacia la capital y, a su manera, también estaba buscando algo que no había tenido hasta ese momento. La Revolución Cubana, por analogía, me mostró entonces, y de una manera muy cruel y que me dolió mucho, el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Desde ese día traté de documentarme, traté de entender, de leer. El proceso se fue haciendo paulatinamente y a veces de una manera casi inconsciente. Los temas en donde había implicaciones de tipo político o ideológico más que político se fueron metiendo en mi literatura.
Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. si esta armonía te ayudara a creer, yo sería
En muy poco tiempo, continúa diciendo Julio Cortázar, se produce en mí la aparición de lo que actualmente se llama el compromiso. Es decir, que yo empiezo a darme cuenta, a descubrir un territorio que hasta entonces apenas había entrevisto.
Lo cual no quiere decir que yo vaya a ser un escritor de obediencia. Un escritor que se limita únicamente a defender su causa y a atacar la contraria, sino que voy a seguir viviendo en plena libertad, en mi territorio fantástico, en mi territorio lúdico.
La diferencia entre Rayuela y Libro de Manuel es la diferencia entre la situación de un personaje que está profundamente preocupado por su propio conocimiento, su autoconocimiento, es decir, un conocimiento ontológico y por extensión también metafísico, y en el libro de Manuel hay ahí algunos personajes que por lo menos teóricamente han pasado ya por esa etapa y entonces están abiertos al panorama histórico, al panorama político, y se consideran lo suficientemente sólidos en su terreno personal como para poder lanzarse ya a una lucha, a una actividad con propósitos políticos deliberados. Me parece que la diferencia es bastante perceptible, pero al mismo tiempo, como yo soy el autor único de los dos libros, es evidente que me reflejan de una manera bastante próxima. Y entonces, en el libro de Manuel hay muchos personajes y muchas situaciones que devuelven un poco al clima de Rayuela, esa tendencia que tienen los personajes a juntarse para discutir, esas relaciones de grupo, esas especies de clubs que ellos forman. Si se analizan los dos libros, se ve que las diferencias son muy grandes, porque en Rayuela hay un club, pero ese club se reúne para escuchar jazz, o discutir sobre pintura, o discutir sobre budismo zen, o discutir sobre las obras de Morelli, ese personaje un poco mítico que ellos admiran tanto. Y en el libro de Manuel, los personajes se reúnen para discutir cómo van a secuestrar a un individuo en París, a cambio del cual podrán conseguir la libertad de una serie de prisioneros políticos que están en peligro de ser torturados y muertos. Así que en el primer caso, las discusiones del club son discusiones de tipo muy individualista, muy estético. En el segundo caso, son discusiones que, aunque contienen esos elementos, y se habla mucho de música, de poesía y de pintura, pero finalmente hay un propósito práctico, es decir, el paso está franqueado y se ha entrado en la dimensión histórica. Inútil decirte que esto me ha sido muy reprochado por la gente que cree que la literatura no se tiene que meter en terreno político, pero es uno de los riesgos y de los compromisos de un escritor que piensa que sí, que la literatura latinoamericana actual, en todo caso, tiene su palabra que decir en materia política y tiene su forma de participar activamente en la lucha por una democracia y una soberanía.
Cortázar nos decía que la aparición en él de lo que se llama el compromiso no significaba que iba a ser un escritor de obediencia, que se limita únicamente a defender su causa y a atacarla a la contraria. Voy a seguir viviendo en plena libertad, en mi terreno fantástico, en mi terreno lúdico, aseguraba. Y nos iba narrando, como solo él sabe hacerlo, alguno de sus maravillosos textos.
Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado. o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara, primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces, resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones, donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.